El día 29, esto es pasado mañana, lunes, se cumplirá un nuevo aniversario del llamado Cordobazo. Hay un momento, ojalá muchos de ustedes no lo hayan vivido, y ahí ciertamente tenemos muchos oyentes que no lo han vivido, que lo han vivido muy pequeños. Hay un momento en las dictaduras en que parecen impenetrables, imbatibles, macizas. Y hay un momento que se cuartean. Ocurre con frecuencia. A veces el proceso es erosivo, a veces es repentino relativamente. Francisco Franco decía de su propio régimen, todo está atado y bien atado, hasta que se desató, hasta que todo se desbarató. La llamada Revolución Argentina, que es poco recordada, revolución, el proceso dictatorial que transcurrió del 66 al 73, y que no se embellece, pero que se atenúa en la memoria ante la brutalidad de la dictadura de 1976-83, tuvo su momento de resquebrajamiento en el Cordobazo. Juan Carlos Onganía se miraba en Francisco Franco. Pensaba que iba a gobernar lo que fuera. Y un día o una serie de jornadas ocurrió lo que ocurrió y que te va a contar Sergio Viñeque.
Bien, en esta costumbre argentina de ponerle aso a las cosas, claro, se ha dado a llamar el Cordobazo.
Randazo, por ejemplo.
Muy bien. Voy a hacer un columnazo, pero Agustín Tosco, cuando venía con Luz y Fuerza, le decían: Agustín, tu columna. La cuestión es que el año anterior había ocurrido el mayo francés, y hay un libro de Horacio Tarcus que se llama El Mayo Argentino, refiriéndose a justamente el Cordobazo, pero hay que decir que el Cordobazo fue, en comparación con el mayo francés, mucho más obrero y mucho más plebeyo. Con esto no estoy diciendo nada, no sé para qué me puse a comparar las cosas, pero es una de las cosas de la tesis de ese libro. En junio de 1966 fue ese golpe militar en el que Onganía pensaba que iba a gobernar 40 años. Lo anunció. Y al toque, ni bien fue esa dictadura, fue la noche de los bastones largos, es decir, intervención en la universidad. Solamente dos meses después es asesinado el estudiante Santiago Pampillón, que se convirtió en un símbolo, entre otras cosas porque era estudiante, pero también era obrero industrial. Y en él se sintetizaba uno de los ideales de la época, que es obreros y estudiantes unidos en una lucha popular. La cuestión es que un sector del peronismo, un sector sindicalista del peronismo, apoyó ese golpe en la idea de formar un peronismo sin Perón. No sé si esto le suena de algo, pero a lo largo de ese gobierno, el que estuvo como ministro de Economía, Adalberto Krieger-Bacena, empezaron los planes de ajuste y rápidamente la acción sindical empezó a ponerse cada vez más combativa. La cuestión es que, sin embargo, ese sector que estuvo un poco más conservador, le surgió una CGT paralela, la CGT de los argentinos, en marzo del 68, que nucleó a muchos sectores industriales, también de servicios, estuvo abierta a los estudiantes y a artistas e intelectuales. Entre otros participó Rodolfo Walsh en el periódico de la CGT de los argentinos. El año 68 también tiene como uno de sus características que se formó el grupo de sacerdotes que hizo el grupo de Teología de la Liberación, Curas del Tercer Mundo. Eso ocurrió en el 68. Estoy diciendo un poco el clima de época, ¿no? Y el movimiento estudiantil estaba combativo. Estaba combativo. Yo diría, más que ahora, uno de los grandes ausentes ahora, tal vez, es el movimiento estudiantil. La cuestión es que en marzo del 69, en Corrientes, estalla un movimiento estudiantil y es asesinado el estudiante Juan Cabral. Esto repercutió en movidas por Buenos Aires, Tucumán, Rosario, la misma Córdoba. Pero Córdoba tenía una característica, o dos características que convergieron. Una es, era un polo de estudiantes enorme. Gran parte de los estudiantes de todo el norte argentino van a estudiar a Córdoba. Y también tiene una tradición, desde la reforma del 18, que fue en Córdoba toda la movida, ese estudiantado estaba parado y combatiendo. Y por otro lado, el movimiento obrero cordobés venía casi en formación. Córdoba estaba en un promedio mucho más alto con respecto a las otras provincias en la cantidad de industrias instaladas, sobre todo las automovilísticas, pero no solamente. Y por lo tanto tenemos un joven movimiento obrero, todavía en un proceso de organización incipiente y también muy combativo. En este contexto quieren quitar horas extras, hay ajustes y sacan el sábado inglés. Algún día podremos hablar de sábado inglés, pero sábado inglés es que se trabaja a mediodía, como hoy nosotros, de casualidad. Pero que se trabaje mediodía en Argentina tiene que ver con una conquista que ahí estaban intentando sacarla, y por lo tanto se juntan Agustín Tosco y Atilio López, uno de la CGT de los argentinos y otro de la CGT más tradicional, y deciden un plan de lucha conjunto. Organizarse, porque sabían lo que se venía, sabían que se venía una represión, y convocan a un paro general para el 30 de mayo de 1969, pero algunos sindicatos más combativos dicen, no, lo arrancamos el 29, hacemos un paro de 37 horas ya desde el día 29, y así empiezan los acontecimientos. Los que iban a marchar sabían a lo que se exponían, el gobierno anunció que iba a reprimir, empiezan a venir las columnas desde los distintos lugares de Córdoba hacia el centro, al local de la CGT, y se le van sumando a esas columnas estudiantes con sus banderas y vecinos, que esto tal vez es el hecho diferencial del cordobazo, vecinos que espontáneamente apoyan. Eso fue lo único que tuvo espontáneo. Después fue un movimiento organizado. Y cuando van a converger hacia ahí, al mediodía, la policía empieza a reprimir. Matan a un estudiante, Máximo Mena, y ahí se empieza como una especie de desborde. La policía intenta reprimir cada vez más fuerte y se ve, hay uno si lo busca, están las imágenes, se ve a la policía retroceder. Al principio, tenuemente, y después retrocede en desbandada. Y por lo tanto, cuando la policía retrocede, la ciudad de Córdoba está tomada por los manifestantes. Empiezan a arder algunas oficinas de multinacionales y a las 5 de la tarde, esto pasó al mediodía, a las 5 de la tarde interviene el ejército para reprimir. Y lo que ocurre es que se combate en distintas esquinas, el ejército intenta llegar al barrio Clínicas y no lo puede hacer. Se combate hasta altas horas de la madrugada y el sindicato de Luz y Fuerza decide generar un apagón en toda la ciudad. Imagínense vivir esa situación. Este contexto uno lo puede sentir un poquito de lo que ocurría con este audio que hizo Sergio Villarroel, que estaba transmitiendo en vivo desde los lugares de los hechos, y toda Argentina estaba en vilo viendo lo que ocurría. Miren lo que decía Villarroel en ese contexto.
Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad.
Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos desde esta mañana, desde que despuntara el alba. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos.
Esa cobertura lo hizo famoso a Sergio Villarroel, pero más allá de ese hecho de color, digamos que la ciudad estaba tomada por los manifestantes, efectivamente había francotiradores, había gente armada, y recién pudieron recuperar la ciudad y entrar al barrio Clínicas el ejército al otro día a las 17 horas. Uh-huh. Al otro día era el 30, así que el día apareció con un paro general absoluto y con los vecinos que cobijaban a muchos de los manifestantes que corrían. Cuando el episodio se da por terminado, son detenidos los dirigentes sindicales, a Tosco le dan 8 años, a Tito López 4, no los terminan cumpliendo, pero hay un consejo militar que juzga a todos los detenidos, es un consejo militar, juzgando a civiles. Pero es verdad que esta finalización generó dentro del propio ejército una movida muy en contra de Onganía. El gobernador de Córdoba tuvo que renunciar. En el distintos lugares del país empezaron esto que se llamaban rosariazo, mendozazo. Así como decía Mario al principio, de un contexto en el que parecía que nada iba a poder derribar a Onganía, de pronto todo el mundo sintió que el cordobazo era como la voz de Aura. Ahora vamos todos. Un mes después, es asesinado Bandor. Digo, empecemos a mirar lo que se está viviendo. Un año después, un 28 o un 27, no me acuerdo, un 27 de mayo del 70, se juntan, esto lo cuenta García Lupo, se juntan 70 generales, un número así, y tienen que evaluar a Onganía. Y es lapidario. Casi la mitad dijo, es un fascista, que un general del ejército te diga que sos un fascista es grave. Y la otra mitad dijo, es un maniático loco. Es decir, desde ese momento no tenía mucha posibilidad de seguir en el cargo. Lanús era el que venía motorizando a sacarlo. Pero al otro día de que se decide esto, es secuestrado Aramburu por Montoneros, que se da a conocer al mundo con esta acción. Y Onganía pensó que era un acto contra él de parte de los mismos militares. Uh-huh. El tema es que a partir del Cordobazo, como escribió un historiador llamado Torre, a partir del Cordobazo se radicaliza la situación política argentina. Desde el 69 empezamos a tener un contexto de cada vez más marchas, más huelgas, más acciones armadas, y hay como una especie de periplo que recién se cierra en 1976. Recordar el Cordobazo, entre otras cosas, tiene, más allá de una epopeya popular en la que se juntaron estudiantes y obreros, pero dentro de los obreros también distintas ramas del sindicalismo participaron sindicalistas radicales, por ejemplo, también los peronistas, también la izquierda, y todo un pueblo con un enorme consenso respecto a un gobierno que no se quería más. Generó sin duda la caída de Onganía, pero a la larga abrió muchas otras puertas en la Argentina.
Sergio Viñeschi. Redonda la columna de Sergio y uno quiere por ahí glosar algo, pero sin interferir y sin cerrarla. Pero una cuestión, una recomendación general a nuestros oyentes. Hay una película y un documental. No, nada es tan difícil de conseguir ahora, no sé yo cómo se consigue, no lo pensé hasta ahora, por ahí para el programa que viene o para más tarde lo veo, que se llama Rebelión, de Federico Urioste. Es un documental sobre el Cordobazo. Merecen verse las imágenes porque compila muchísimas imágenes de época con una visión, por cierto, ideológica, que es la que también la tenía, y refleja un par de cuestiones. Primera cuestión, algo que no soportaban los militares, que la rebelión surgiera en uno de los lugares donde había mejores sueldos, mejor organización sindical, mejores condiciones de trabajo. O sea, era una especie de vanguardia peculiar de la clase trabajadora a la que se movía. No era el lugar más humilde, la industria automotriz estaba en auge, los sindicatos, los trabajadores ganaban bien. Y hay una escena que yo vi esa película en el Malva, que la daban, creo que no la dieron en salas comerciales. Hay una escena que salen todos para el paro activo, que vos también mencionaste, y salen de la fábrica. Y hay dos cuestiones, el año 69, ¿cómo empilchaban los trabajadores? Muy distintos que ahora, obviamente, empilchaban mucho más parecido a casi nada, como visten los oficinistas, ciertas personas, ¿cierto? Pero había que ver lo que era, si uno mira la calidad de la pilcha, de las camperas, de los pantalones, que no se usaban tanto jean, y cómo iban muchos, en moto o en motoneta. Iban muchos en motoneta, o sea, tenían eso. Cuando vos lo ves, iban a ser este bardo que vos contás. Esto es lo que Onganía tampoco podía entender, o sea, de lo que significaba en realidad el proceso represivo que movilizaba no solo a los más perjudicados, a los más obviamente perjudicados, sino también a los otros. Y después, vos has hablado alguna vez, pero siempre hay que hablar de dos figuras consulares que vos mencionaste bien, pero que algún día por ahí podemos volver a tratar, que son Agustín Tosco y Atilio López. Dos procedencias distintas, un hombre de izquierda clara, un peronista, el caso de Atilio asesinado por la AAA, pero dos figuras tremendas de un movimiento que fue mucho más que un movimiento obrero.
Sí, Atilio López asesinado en Cardales, ¿ah? de donde yo soy ahora habitante. Y un detalle también de color. No existían obviamente los celulares.
Claro.
No había formas para comunicarse. A último minuto, decidieron, tanto Tosco como Atilio López, repartir un papelito en el cual a todos se los daban y decían, en caso de represión, nos encontramos en tal esquina. Cosas que hoy en día son como rarezas, ¿no?
Sergio Viñeschi.